Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! En el episodio de esta semana estamos con Dani Solana de Behavioral School. ¿Qué tal estás, Dani?
Muy bien, muy bien. Encantado de pasar este ratito contigo, la verdad, que siempre se dice esto, pero bueno, en este caso, bien, bueno, muchos más, pero en este caso es muy de verdad, ¿no?
Sí, además, yo llevaba más de un año, quizá dos, siguiéndote, no sé si era en LinkedIn o era en otras redes sociales, pero ya sabía de tu... Yo ya te seguía porque me interesa mucho el tema que tú estás enseñando. Y coincidió que hace unas semanas me dice una amiga que estaba en tu escuela estudiando un curso. No sé cuál de tu escuela está estudiando Chusa.
El troncal, digamos, el que imparto yo y el más troncal, ¿no? Tengo solo un par de ellos, ¿no? Pero es uno el que enseña todo esto, ¿no? Sí.
Entonces ya aproveché y le dije, ay, pregúntale a Dani. Y me dijiste que sí y aquí estamos. Entonces...
Total, total, total.
Pues muchísimas gracias, por fin nos ponemos cara y vamos a empezar pues hablando de lo que es el Behavioral Design. Vale. Y me gustaría hacerte la primera pregunta, porque en realidad este tema ya hablé con Adrián Solca y contigo me gustaría tocar otros temas distintos, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos no hablando de qué es, porque ya luego diré cuál es el episodio para que vaya la gente a escuchar el de Adrián, sino por qué utilizarlo.
Bueno, porque tuve que utilizar Behavioral Design, que además podemos utilizar la palabra tranquilamente diseño del comportamiento, ¿no? O psicología cognitiva o diseño persuasivo, ¿no? Estaríamos hablando de la misma, casi de la misma disciplina, ¿no? Pues sí, porque sabemos, ¿no? que behavioral, ¿no? Se cuesta, ¿no? A veces a los hispanohablantes cuesta un poco pronunciarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizarlo? Bueno, porque creo que hay que conocer la psicología del usuario, ¿no? Hay que conocer su mente, ¿no? Más allá de poner, yo digo muchas veces, ¿no? Más allá de poner al usuario en el centro, hay que poner a su mente, ¿no? Hay que conocer cómo se comporta, hay que conocer qué procesos mentales están corriendo ahí detrás, ¿no? Ya no basta con solamente, ¿no? Con conocer los principios de UX, ¿no? O de diseño, ¿no? Sino que tienes que ir un poco más allá, ¿no? Y conocer los procesos mentales que están pasando por los usuarios, ¿no? Que están pasando por sus mentes y que les están haciendo comportarse de una manera o de otra, ¿no? Les están haciendo comprar o no comprar, les están haciendo elegir una cosa o elegir la otra, impedir las cosas, sobre todo, ¿no? Impedir las cosas que realmente quieren hacer, ¿no? Y en eso es por lo que puede ayudar Behavioral Design, ¿no? Principalmente para ayudarles a conseguir lo que quieren, ¿no? Porque seguro que ahora en la conversación vamos a ver por qué pasa esto, ¿no? Y para las empresas, que es un poco donde yo intento enfocarme, porque aumenta el éxito, ¿no? Aumenta el éxito, aumenta la probabilidad de éxito de la creación de experiencias y aumenta la conversión, ¿no? Sabiendo, conociendo mejor la mente, conociendo mejor qué va a hacer el usuario, incluso pudiendo predecir, ¿no? Que a veces vamos a poder predecir o vamos a poder redirigir la atención a donde queramos, ¿no? Pues la conversión va a subir, ¿no? Las ventas y la conversión van a subir.
Hay una parte que a veces se critica de esta forma de diseñar, que es que se dice que puede estar manipulando al usuario. Esto también se dice que puede ser falta de ética, ¿no? A la hora de diseñar. Cuéntanos qué opinas sobre esto.
Sí, justo es algo que enseño muchísimo y que cualquiera de mis alumnos o la gente que ha aprendido conmigo te lo puede decir, ¿no? Os animo, ¿no? A ti y a cualquiera de tu audiencia, ¿no? De quien esté escuchando esto y viendo esto, que acuda a ellos, ¿no? Porque soy muy pesado, ¿no? Soy muy pesado con este tema. ¿Por qué? Porque es un gran superpoder, ¿no? Es un gran superpoder utilizar esta disciplina y de repente ese superpoder, ¿no? Pues como un poco como Spider-Man, ¿no? Que es un poco friki de los cómics, ¿no? Conlleva esa gran responsabilidad, ¿no? Y no olvidemos, ¿no? Más allá de la, de lo jocoso de la cosa, ¿no? De la broma. No hay que olvidar que estamos modificando el comportamiento de alguien, ¿no? O sea, estamos haciendo que alguien que iba a hacer algo o que no lo iba a hacer, que consigamos que lo haga, ¿no? O que haga una cosa distinta o que haga lo que en algún momento no iba a hacer por, ya veremos por qué, ¿no? Entonces, cuando tú estás modificando el comportamiento de alguien, tienes que tener una ética brutal. No un poco de ética, muchísima ética, ¿no? Entonces, diría, ¿dónde está la barrera, ¿no? entre manipulación y persuasión, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? Pues en varios puntos, ¿no? Hay varias formas de chequearlos, ¿no? Para empezar, yo creo que la primera es, ¿tus intenciones son buenas? ¿Las intenciones con las que estás aplicando diseño del comportamiento, psicología cognitiva, tus intenciones son buenas? Vale, ok, ya tengo el check, ¿no? El primer check, ¿no? O sea, unen, ¿no? Unen un poco esa visión de querer ayudar al usuario y a la par posiblemente también cumplir los objetivos de una empresa. Guay. Un usuario quiere comprar y una empresa quiere vender. No hay ningún problema ahí, no hay ninguna... Pero hay que ser transparente, ¿no? Pero teniendo esa buena voluntad y sabiendo que tus intenciones son esas, ¿no? Pues ese es el primer check, ¿no? También cuando te adentras un poco en esta disciplina, ¿no? Y en lo que puedes hacer, en lo que no puedes hacer, hay otro check bastante útil, ¿no? Que es el de yo intento empujarte a que hagas algo, pero siempre vas a poder cambiar de opinión, ¿no? O sea, no te escondo nada, no te escondo las opciones, no hago que, no te pongo una y las otras las dejo escondiditas o demás, no. Están ahí, ¿no? Es tan fácil como hacer un clic, o es tan fácil como hacer un tap, o es tan fácil como tomar una decisión, ¿no? Mirar hacia otro lado, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Entonces, cuando cuando tú logras hacer que alguien mostrarle algo para lograr cambiar su comportamiento, pero lo tiene ahí tan fácil para no seguir el camino que le estás mostrando, ahí tienes la ética, ¿no? También, ¿no? Le estás dejando su autonomía, ¿no? Esa libertad para que cambie de decisión, ¿no? Entonces, esos pequeños checks, algunos más, logran esa ética, pero soy muy pesado con esto.
Yo muchas veces pienso que es sobre todo no tocar los patrones oscuros, ¿no? Esto típico de, imagínate, te apuntas a una escuela, ¿no? Yo la mía que es por suscripción, entras a mis datos, de ahí te puedes dar de baja, puedes cancelar la suscripción. Hay escuelas que no tienen la opción de cancelar la suscripción desde el producto digital, tienes que mandar un email. Ahí estás introduciendo un patrón oscuro, eso nunca hay que hacerlo, ¿no? Entonces, entiendo que los patrones oscuros que se utilizan, que pueden tener que ver con behavioral o no, no sé si no creo que todos tengan que ver. Y luego quizá algún otro punto que quizá nos podrías poner algún ejemplo de cosas que no hay que hacer, ¿no?
Sí, muy buen ejemplo, por ejemplo, ese de cancelar la suscripción, cuando además quien hace este tipo de patrones, además no conoce la ciencia del comportamiento, no conoce la psicología cognitiva, porque hay un principio esencial que no es ningún sesgo, no es ningún heurístico ni heurística, ¿no? Y es simplemente la baja vinculación, ¿no? Tenemos un deseo, ¿no? De poder retrotraernos, ¿no? De poder revocar nuestras propias decisiones. Entonces, yo voy a desear en cierto momento apuntarme a tu escuela, Gemma. Pero quiero tener la capacidad, ¿no? Quiero que me digas que puedo revocar esa decisión, ¿no? Quiero tener esa capacidad, quiero tener esa libertad de decir, vale, puedo cancelar cuando quieras, ¿no? Cuando quiera. Entonces, si otorgas esa capacidad a los usuarios, va a ser algo muy bueno porque van a confiar en ti, ¿no? Van a confiar mucho más, ¿no? De lo que lo harían si no se lo encontraran, ¿no? ¿Por qué? Porque estás incidiendo en ese proceso mental que hay, ¿no? Pues es que te digo de esa baja vinculación, ¿no? De ese deseo, ¿no? De querer revocar un poco nuestras decisiones, aunque luego no lo hagamos, luego no revocamos, luego no decidimos que no, ¿no? Un porcentaje muy grande de la gente que decide estudiar contigo lo seguirá haciendo, no va a cancelar, ¿no? Ahí entran otros principios psicológicos, ¿no? Pero en un momento inicial de toma de decisión, ¿no? Y más cuando el precio sube, queremos tener esa capacidad.
Efectivamente. Entonces, vamos ahora también a aclarar más conceptos, porque tenemos por un lado la psicología cognitiva y la ciencia del comportamiento. Cuéntame un poco qué tiene que ver una con la otra o si es lo mismo.
No, no es lo mismo. No es lo mismo, aunque están, no, están, ni siquiera primas hermanas, son hermanas, ¿no? Directamente. La psicología cognitiva lo que trata, ¿no? Lo que abarca son las disciplinas un poco que tienen que ver con la percepción, son procesos mentales, ¿no? Con la percepción, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, ¿no? Procesos mentales que nos ocurren. Por el contrario, entre comillas, porque ya digo que son hermanas, la ciencia del comportamiento lo que abarca son varias disciplinas. Abarca la psicología también, abarca la sociología, abarca la antropología, abarca la economía, ¿no? Entonces, son todas esas disciplinas, ¿no? las que están dentro, ¿no? de ciencia del comportamiento, ¿no? Entonces, lo que pasa es que claro, unas y otras a veces se tocan, a veces hablan de lo mismo, a veces, y la mayoría de las veces, se complementan de una forma brutal, ¿no? De una forma muy sana, ¿no? Además.
Bueno, y esos son conocimientos. De hecho, hay muy buenos perfiles que vienen de psicología y han dado el salto al UX, y yo creo que esto ya traen de base, ¿no? Este conocimiento, ¿no?
Total, sí, hay a veces, como psicología es una carrera muy amplia, ¿no? Ellos tienen en cierto momento, ¿no? La capacidad, o tuvieron la capacidad de irse hacia una rama de la psicología o hacia otra, ¿no? Hay mucha gente a lo mejor que se fue hacia la psicología clínica, ¿no? Pero lo han visto, lo conocen y efectivamente, y tienen esa capacidad, ¿no? De unirnos a psicología y SUX, para mí es brutal, ¿no? En esos casos.
Sí, totalmente. Y ahora vamos a seguir aclarando conceptos, porque yo antes de grabar este episodio te he dicho, Dani, yo te he traído a que me aclares conceptos también a mí, no solamente a mi comunidad. Entonces, me gustaría saber qué tiene que ver el Behavioral Design con el Growth Design.
Vale. También es buena pregunta. Digamos que el que Behavioral Design tiene que ver con Growth en tanto en cuanto que se pueda aplicar a todo lo que el Growth Hacking. Yo no soy un experto en Growth, ¿eh? Eso que vaya de base. Pero se puede aplicar a todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos del comportamiento, cuando hablamos de psicología cognitiva, no podemos estar apoyando a una de las métricas típicas de Growth, que puede ser la retención, ¿no? El retener a un cliente, ¿no? O activarle, ¿no? Digamos que pasa bastante, ¿no? Y mis alumnos también me lo comentan, vienen con este problema, ¿no? De oye, Dani, he conseguido el cliente, pero no usa mi herramienta, ¿no? Entonces, eso ocurre. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? No lo estás activando. Has conseguido el cliente, pero la herramienta no lo está utilizando, con lo cual, como si no lo tuvieras el cliente, ¿no? Entonces, para todos estos temas es muy bueno, ¿no? Utilizar Behavioral, ¿no? Pero, en general, Growth, lo que se dedica también a otras disciplinas y utiliza otras disciplinas para lograr sus objetivos, como puede ser marketing, ¿no? Aunque le dan una vuelta a marketing, a SEO, por ejemplo, ¿no? Logran también, ¿no? A través de SEO también logran llevar más tráfico y demás, ¿no? O sea, que controlan otras disciplinas que no tienen nada que ver con psicología cognitiva ni con diseño del comportamiento.
Sí, vamos, que tú puedes estar diseñando, ¿no? con ese conocimiento de behavioral design, pero no necesariamente haciendo técnicas de growth y muy pegado al equipo de marketing, ¿no? Que al final entiendo que growth y marketing son casi van a la par, ¿no?
Sí, sin ser experto, sí que tiene mucho que ver, aunque ya digo que Growth le da una vuelta a todo eso, pero por ejemplo, pues un email marketing o demás, ¿no? Pues ellos entran mucho en todo eso, en optimizar, ¿no? En optimizar toda esa parte, ¿no? Pero es verdad que en principio podrías hacer Growth sin Behavioral, ¿no? Igual que puedes hacer UX sin Behavioral, ¿no? Lo que pasa es que Behavioral, ¿no? Que el diseño del comportamiento, la psicología cognitiva, va a aumentar el éxito de, ¿no? Se va a enganchar muy bien, ¿no? Se va a fusionar muy bien con lo que tú ya sabes, que es lo que me gusta también de esta disciplina, ¿no? De que ya seas UX Writer, ya seas Content Designer, ya seas UX, ¿no? Ya seas visual, ya estás trabajando con diseño de contenido, con redes sociales, ¿no? O analista o demás, ¿no? Vas a poder integrar esta disciplina y aplicarla a tu mundo, ¿no? Igual que se aplica Behavioral a la salud, por ejemplo. O sea, fuera del tema, ¿no? Fuera de los mundos de experiencia usuario y demás, ¿no? Se aplica a salud, se aplica a las leyes sociales, ¿no? O a políticas medioambientales o demás, ¿no? También se aplica ahí. Entonces, bueno, es una disciplina muy, muy amplia, muy, muy rica y muy transversal, ¿no? Que puedes aplicar a cualquier sitio y que se engancha bien con lo que tú ya sabes, ¿no?
Vale, ahora vamos a qué ventajas tiene el aplicarlo en nuestro trabajo como diseñadoras y diseñadores y qué desventajas, si es que hay alguna, que igual ahora me dices, no hay ninguna desventaja, son todo ventajas.
Sí, no, hay por lo menos una muy grande, ¿no? Voy a empezar con la desventaja, ¿no? Y además, ¿no? Aquí utilizo también un poco de behavioral hablarte de esto, ¿no? Porque que antes te hacía alusión a un poco a esto, ¿no? Es qué hacemos muchas veces en diseño del comportamiento, ¿no? Pues primero lo que hacemos es derribar las barreras, ¿no? En lugar de mostrar beneficios, que es algo típico, ¿no? Que hace la disciplina de marketing, la disciplina de diseño, ¿no? Primero, oye, pues voy a la propuesta de valor, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, ¿no? Empezamos por ahí siempre, ¿no? Y a mí me gusta mucho, bueno, a mí me gusta y la disciplina es así, ¿no? La disciplina tiene esta ventaja, ¿no? De derribar barreras, ¿no? Normalmente las barreras pueden ser físicas, ¿no? Físicas o psicológicas, ¿no? Las más potentes, ¿no? Son las barreras psicológicas, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que derribar esas barreras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la barrera, ¿no? De la desventaja de utilizar Behavioral Design, caer en la manipulación, ¿no? Caer, dejar de tener esa ética y caer en un dark pattern, ¿no? Caer en un patrón oscuro, ¿no? O caer en, bueno, pues en manipular, ¿no? En manipular a los usuarios y que hagan algo que ellos no querían hacer, ¿no? O que no mejora sus vidas o lo que ya venían a hacer, ¿no? Con lo cual, esa es la desventaja. Las ventajas, muchas más, ¿no? Las ventajas. Ahora que he derribado esa barrera de por qué, de la barrera de utilizar Behavioral Design, ¿no? Ahora voy con los beneficios, ¿no? ¿Cuáles son? Aumenta la probabilidad de éxito de cualquier, ¿no? De cualquier proyecto, ¿no? De si quieres mandar un email marketing, de fichas de producto, de páginas de categoría, ¿no? De PLPs, de onboardings, de checkouts, de cualquier herramienta, de un dashboard, ¿no? Todo lo vas a poder, porque como vas a entender más la mente, como vas a entender más esos atajos mentales, que es un poco con lo que funciona, ¿no? Con lo que funcionamos. Pues vas a tener más éxito, ¿no? En las acciones que lleves a cabo, ¿no? Otra cosa es que es muy rentable, Gemma. Es muy, muy rentable porque las soluciones que das son bastante sencillas. Es una de las también de los requisitos, digamos, ¿no? Que a veces tenemos en Behavioral Design, ¿no? Que la solución a la que llegues sea fácil, ¿no? Como además es muy bueno que la solución que tú des, ¿no? Que des que la intervención o la solución que tú des de Behavioral Design para los usuarios sea fácil de hacer, ¿no? Pues siempre vas a estar pensando en esa facilidad. Y esa facilidad implica que sea rentable, porque no implica ninguna herramienta, y los cambios son a veces, ¿no? Puedes hacer unos cambios, ¿no? En tu web o en tu app o en tu empresa o demás, ¿no? En la creación del producto, en la definición del producto, muy sutiles, pero muy potentes, ¿no? Muy fáciles de hacer, pero muy, 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 muy potentes, ¿no? Entonces, de repente es muy rentable, ¿no? Aumenta, como digo, la conversión, aumenta las ventas. Nos puede llevar también a detectar estas barreras, ¿no? Esas barreras ocultas, ¿no? Que siempre tenemos, ¿no? Para comprar algo, ¿no? Y siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo de yo me quiero comprar una bici eléctrica, ¿no? Y tú me puedes mostrar los beneficios de una bici eléctrica, ¿no? Pues tiene un motor que es súper potente, vas a tener que pedalear poco si no quieres, puede llegar más lejos, te va a cansar menos, vas a hacer ejercicio, pero bla, 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 bla. Pero a lo mejor lo que tú tienes dos o tres barreras respecto a una bici eléctrica que yo te tengo que derribar primero, porque si no, esos beneficios no van a llegar. ¿Cuáles? A lo mejor tienes miedo a que te la roben. A lo mejor no sabes, pesa mucho y no sabes, porque normalmente pesan más, ¿no? Pesa mucho y no sabes si la vas a poder subir a tu piso. No sabes si te cabe en el ascensor. En fin, barreras que van a hacer que por mucho que tú me digas que la bici eléctrica es la bomba, ¿no? No vas a lograr vendérmela porque yo tenía unas barreras que no me has derribado, ¿no? Entonces, la disciplina puede ayudar en todo esto, ¿no?
Muy bien. Vamos ahora a tocar otro tema, y es que esta disciplina ayuda mucho a la experimentación, ¿vale? En el sentido de las empresas que, bueno, no digo que todas las empresas porque no lo hacen todas, pero grandes empresas como Amazon, Booking y seguro que muchas más hacen A/B testing o te sabe. Y estos experimentos se trata, ¿no? De lanzar, se trata un poco de lanzar pues dos versiones. Me gustaría saber que nos hablaras un poquito de qué tipo de experimentación se hace y si son los más utilizados cuando se está trabajando de esta forma.
Sí, el A/B testing puede haber, para empezar, puede haber dos o más versiones, ¿no? O sea, lo normal, bueno, suele ser muy usual que haya dos, ¿no? Una versión de control y una versión, ¿no? La versión A o de control y la versión B o la versión de la alternativa, ¿no? Los cambios que quieres hacer sobre la versión A, ¿no? Para el que no lo conozca, y he dicho así muy CRO, ¿no? Y el A/B testing, el TSAB, muy, muy por encima, ¿eh? Pero simplemente es coger esas dos alternativas, ¿no? Yo pongo te muestro al 50% de las personas que entran en mi web, les muestro, voy a decir una cosa muy simplona, ¿no? Pero les muestro un móvil en color azul y al otro 50 les muestro el móvil en color rojo. Los que ven el móvil rojo no ven el azul y viceversa. Y entonces mido, ¿no? En igualdad de condiciones, mido cuál de las dos ha tenido más éxito. Si el móvil azul o el móvil rojo, ¿no? Eso es en esencia, es un TSAB. Entonces, de forma en el mundo moderno, ¿no? En el mundo moderno de estos últimos años, sí que es verdad que para la experimentación se ha utilizado el A/B testing, efectivamente, ¿no? Otros, y debo decir que Behavioral Design, ¿no? o las ciencias del comportamiento, la psicología cognitiva, ha estado siempre muy, muy relacionada con la experimentación, ¿no? Ahí tenemos a Dan Ariely, ¿no? Uno de los padres o tíos de esta disciplina, haciendo experimentos con sus alumnos en la universidad. O Kahneman, o Daniel Kahneman, haciendo experimentos también con los soldados del ejército israelí, que es donde él era psicólogo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llegamos ya al mundo moderno, entre comillas, mundo moderno, mundo contemporáneo, ¿no? Llegamos ya a nuestro mundo, ¿no? Donde hay producto digital, donde hay todas estas herramientas para medir, testar y demás, y lo que se traduce, efectivamente, es en esos TSABs, ¿no? En esos TSABs, en esa experimentación, que logra saber, oye, en lugar de lanzar algo al mercado que no sé muy bien si va a funcionar o no, ¿no? Pues si puedo, intento hacer un test antes, ¿no? Y ver cuál de las dos opciones, o antes de cambiar algo que ya existe, ¿no? Antes de cambiar el móvil, yo no tengo el móvil azul, y antes de cambiarlo a color rojo, pues pruebo a ver, ¿no? Si uno u otro. Dicho esto, también no todo el mundo puede hacer test A/B, ¿no? No todo el mundo, de hecho, no es muy, no está tan generalizado como parece, y hay muchas empresas, y empresas gordas, no solo pymes más pequeñas, sino empresas grandotas, que no lo tienen desarrollado, o no tienen la capacidad, ¿no? O no tienen el conocimiento todavía para hacerlo, ¿no? Y entonces, siempre les digo, ahí lo que tenemos, la ventaja que tenemos con Behavioral, ¿no? Con Behavioral Design, la ventaja que tenemos con psicología cognitiva y ciencia de comportamiento es que ya se ha testado antes, ya se ha experimentado, ¿no? Como ciencia, es una ciencia, no es magia, ¿no? Y como ciencia, todas las ciencias suelen llevar, ¿no? Suelen estar súper unidas a la experimentación, ya se ha experimentado antes, ¿no? Ya hay un montón de casos en los que se ha probado ya su eficacia. Es bueno siempre volver a probar porque los casos, ¿no? Las zonas, los sitios, ¿no? El escenario, el contexto no es el mismo, ¿no? Pero ya partes de algo que es una ciencia, ¿no? Ya partes de algo que está probado y experimentado. Con lo cual, a aquellas personas que no pueden testar, yo les daría tranquilidad y que prueben, que probaran a aplicar Behavioral Design porque ya está probado, ¿no? Y es garantía, entre comillas, de éxito, ¿no? O de un mayor éxito, vaya.
Bueno, pues aquí acaba esta entrevista. Muchísimas gracias, Dani, por tu tiempo. La verdad es que se nota que eres profesor porque nos has contado un montón de cosas interesantes. Y bueno, pues para quien esté escuchando, si os habéis quedado con ganas de saber más, pues podéis ir a la escuela de Dani, que es behavioralschool.com. La pondré en las referencias de este episodio. También podéis escuchar el episodio que tengo, el número 102 de la economía conductual, que está relacionado, o el 110 de que es el growth. Y bueno, pues Dani, nos vemos en Tribux dentro de poco.
Nos vemos en Tribux, ahí en esa clase, en esa masterclass contigo, Gemma. Encantado de hablar contigo, ¿no? Encantado de ver también que hay otra escuela, ¿no? que enseña diseño UX y demás, ¿no? Y que lo enseña bien como lo enseñas tú. Y encantado de colaborar contigo, la verdad.
Y fundada por diseñadores. O sea, yo soy diseñadora, tú eres diseñador y hemos fundado una escuela, que eso es muy importante
muy
para
importante.
Que...
Muy importante, sobre todo con la ética también. Y también hablamos en la teoría de esta, ¿no?
Sí. Eso ya es otro tema, eso lo podemos hablar en otra conversación.
Eso lo hablamos en otro momento, sí.
Invitamos a Raúl Marino o a quien sea. Venga, pues nos vamos hablando. Muchas gracias. Hasta gracias. Luego.
Chao.
Aquí finaliza la entrevista con Dani Solana. Quiero que sepas que hay una segunda parte, pero solamente se puede escuchar dentro de mi escuela Tribux. Y además que tenemos la suerte de que Dani Solana viene este mes a Tribux. Este mes justo la escuela cumple 2 años y traigo a 2 perfiles de fuera, a Marta Falcón, que es Service Designer, y a Dani Solana, que es experto en Behavioral Design, para que nos den una masterclass. Así que aprovecha, entra ahora que vas a poder ver el directo y si no, siempre vas a poder ver la grabación si entras más tarde. También quiero que sepas que te gusta mi podcast, me harías un gran favor compartiéndolo en tus redes sociales para que lo conozca más gente. Y también, si te has quedado con ganas de saber más sobre temas de growth, en el episodio 110 hablo de ello, hablo de qué es el growth. También, si te has quedado con ganas de saber qué es CRO, pues tengo 2 episodios. Uno con Luis Calderón hablando de gestión de equipos UX y CRO, y otro que es el 62 que se llama UX Design y su relación con el CRO. Así que espero que hayas aprendido muchísimo y pasa un feliz día. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.